¿Era él? Aun entre miles de personas vestidas de forma idéntica por la calle, bajo una lluvia copiosa, hubiera sido capaz de reconocerle. Nadie se movía como él. Sus movimientos eran parejos a su música, apenas perceptibles pero certeros, suficientes para que siguiera deambulando por el mundo con su cadavérica figura a cuestas. Su rostro estaba tan consumido que daba la sensación de que su cuerpo estuviese devorándose a sí mismo desde dentro y no quedase mucho para que un día se volatilizase, dejando en el aire un vacío sombreado con aroma a bergamota. A pesar de su lamentable estado, no dejaba de tener un punto de presumido, con una chaqueta nueva cuyos hombros hinchados parecían dispuestos a sostener una vez más el peso del mundo. Pero en conjunto proyectaba la misma silueta esperpéntica que a un espantapájaros al que hubiesen vestido con lujosos ropajes. Se acercó a él. El corazón no parecía querer tomar parte en aquello, porque se le sublevó violentamente tras su coraza de piel y nervios, intentando buscar una oquedad por la que escapar de ella, que su cuerpo marchara voluntario hacia la tormenta, sin el cabrestante del alma. El sonido de sus latidos se trastocó en un no, 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 que le obligó a apoyarse contra una pared para no desvanecerse. Debía hacerlo. ¿Serviría de algo? Era escritora, por lo que las palabras le fluían con menos dificultad, amasadas en tinta que en saliva. ¿Cómo expresarle así a rostro desnudo la sensación que inesperadamente le produjera encontrarle en la calle? ¿Cómo hacerle comprender que ya no le guardaba ningún rencor por su torpe papel en un asunto que ella juzgaba estrictamente familiar? El compromiso de su hija Solange con aquel bandido del escultor Clesinger. De sobra sabía que era un bandido porque lo había conocido bien. No quiso entrar en más detalles al respecto. Y él, que en lo que a cuestiones de sangre se refería no dejaba de ser un extraño, se había atrevido a opinar. «Déjalos que se casen, George. Tú también amas. Tú también has preferido dar rienda suelta a tus sentimientos que a las opiniones de los hombres. También nuestra relación es a ojos de la sociedad algo deshonesto y sucio. Pero una vez cerradas las puertas de nuestro hogar, sin máscaras ni ropajes de salón, somos las únicas personas en el mundo que saben a ciencia cierta quiénes somos tú y yo. ¿Por qué no dejas que tu hija siga el mismo sendero que has recorrido tú? Si obstaculizas su camino, no habrás hecho ni más ni menos que lo que te hicieron a ti». Esas palabras la desolaron. Él no tenía ningún derecho a opinar sobre sus hijos. Puede que los hubiera visto crecer, que alguna noche incluso los transportase entre sus inseguros brazos a la cama y que hasta los divirtiera improvisando al piano sobre algunas de sus canciones predilectas. Pero la mayor parte del tiempo se quejaba de ellos. Con sus risas le molestaban a la hora de componer. Siempre estaban en medio del salón, dejando sus juguetes en cualquier parte, cogiendo cosas que no eran de ellos, aporreando en broma su piano. Una vez, el niño derramó tinta por error en un estudio recién escrito y se desencadenó un drama al que solo la tenacidad de ella logró poner término, con un final más o menos feliz. Y así, esa noche deshicieron el baúl que en medio del furor él había llegado a llenar con sus cosas y escribieron juntos un nocturno sin pluma con el cielo como papel pautado y la clave de sol de las estrellas. «Venus es un calderón», subrayó él no sin picardía, volviendo a besarle el cuello, con el sabor del perdón aún en los labios. «Y la osa mayor, un preludio de Johann Sebastian Bach», le había replicado ella feliz. Con el tiempo, a Frederick le había empezado a gustar la idea de estar con los niños. Quizás eso de que le gustaban, puede que no fuera exacto, pero su presencia ya no le resultaba extraña. Incluso hasta cuando los percibía a sus espaldas, observándole frente al piano, con la misma curiosidad que hubiesen contemplado a una araña devorando una mosca, los encontraba gratos. eran un apéndice a la felicidad que algunas veces le deparaba su relación con George. Las esquinas de un arco iris reconciliando dos montañas que se hubiesen arrojado una tormenta la una a la otra. Hasta a veces encontraba en sus risas armonías de mazurca y en su franqueza una suerte de pasillo luminoso por el que perderse cuando lo hastiaban los lugares comunes de su negrura. Quizás por eso se había atrevido a opinar cuando Solange se hizo adolescente y quiso dárselas de mujer casándose con el primer hombre que hizo ademán de tratarla como tal. Pero ahí George debía ser inflexible. Si había sido libre a lo largo de su vida, era porque supo cuándo no era oportuno ponerse grilletes. Era cierto que Frederick, con su enfermedad y su melancolía, era una cadena que se ciñese de forma voluntaria. Pero cuando se hicieron amantes ya estaba George curtida en desdenes y cicatrices. Ahora bien, no estaba dispuesta a que él se inmiscuyera en su vida. Nunca fue un padre para los niños, ni siquiera un tío o un amigo. Como mucho había sido un hermanastro huraño, al que ella tuvo que colmar de cariño en idéntica medida que a los pequeños para no erizar sus celos. Y ahora que Maurice era insolente con ella y Solange la desafiaba con su compromiso matrimonial, ya se daba cuenta de lo lejos que quedaban aquellos días en que jugaban a los fantasmas tiznándose con corcho quemado las mejillas y escondiéndose todos bajo una misma sábana en una noche de tormenta. Y como se acabaron las caricias para ellos, tampoco le apetecía seguir dispensándoselas a él. Fue una sensación que no pudo reprimir. «Estoy harta de tus quejas», le escribió, «de que seas un egoísta que abusa hasta el límite de su condición de enfermo para nutrirse de la salud de los demás. Has vaciado mi corazón hasta de la última gota de sangre, y lo único que resuena ahora en él es tu letanía quejumbrosa. Un día te dije que solo morirías en mis brazos. Ahora te digo, muérete cuando quieras y como quieras, pero lejos de mí. Sin rencores, George». Había sido tan sencillo y difícil como cortarse un dedo gangrenado y arrojarlo al fuego. El lugar donde una vez hubo estado no dejaba de palpitar de dolor, pero la sensación de encontrarse sana era superior aún. Durante unos meses se sintió satisfecha y cuando respiraba le parecía que su cuerpo entero se había purificado. La atmósfera malsana que su antiguo amante arrastraba consigo quedaba atrás como un mal sueño. A pesar de todo, Solange se casó con Clesinger. Primero los maldijo, pero luego tuvieron una hija de mirada azabache y de inmediato reconoció en las dos manchas carmesíes que salpicaban sus mejillas la misma sangre que corría por sus venas. Los perdonó más. ¿Quién la perdonaría ahora a ella? Trató de ponerse en contacto con Frederick para siquiera retomar lo que en algún momento del camino debía haber sido una amistad previa al delirio. Solo obtuvo el silencio por respuesta. ¡Ay! Aquellos penetrantes silencios de sus nocturnos antes de la recapitulación final. Con no decir nada, era capaz de expresar todas las emociones existentes y de inventarse todavía otras que estaban por descubrirse en el universo. Un crítico le afeó en una ocasión que no escribiera sinfonías ni óperas y apenas conciertos. «Yo no escribo eso», le dijo, «porque a ese respecto otros ya lo han dicho todo. Yo solo diré lo que aún no se haya escrito». ¿Cuánta razón tenía? Y qué estúpida se sentía ahora. Esa aura limpia, de aire luminoso y renovado, se le antojaba al fin venenosa. Igual que el odioso silencio del rincón vacío donde en su día estuviera su piano. Le había achacado ser una carga, esquilmar su salud, aprovecharse del bienestar ajeno, pero ahora no sentía sino que era ella la que deseaba que él muriese en sus brazos, o mejor aún, extinguirse ella entre los suyos, los dos a la vez, exhalando a ambos un último aliento que se confundiera acaso en un beso. No fue hasta que lo vio saliendo de un café de París que comprendió que lo mejor de sí misma vagaba ahora por el mundo, escuálido y ahogado entre toses, con los jirones del corazón colgándole como una flor mustia del pecho de su chaqueta nueva. Frederick, se atrevió al fin a abordarle y tomó sus manos, generadoras de tanta belleza, las manos más hermosas que hayan existido en el mundo, acariciantes incluso hasta cuando rechazaban, entre las suyas. Frederick, es lo único que pudo volver a decirle al fin, y él la miró como despertando de un largo sueño. «Oh, George», le respondió con una voz que pareciera emerger de las aguas, y tras apretarle ambas manos con su piel aterida de frío, las apartó de sí, y sin volverse siquiera para verla una última vez, siguió su camino bajo la lluvia, dejándola sumida en un pesar para el que jamás tendría ya consuelo alguno George Sand. Unos meses después, Frederick Chopin moriría, igualmente desconsolado, preguntándose una y otra vez por qué no tuvo las fuerzas necesarias para permanecer allí apenas unos minutos más, tan solo una pequeña eternidad, reteniendo entre sus dedos el calor todavía latente de aquel amor sin el cual sabía que se iría extinguiendo inexorablemente, como una pequeña llama entre los labios grises del viento del otoño.